Una luz oscura. Leandro Martínez Arribas. Lentamente, David se desperezó en su cama, se estiró con largo era y, con un supremo esfuerzo, abrió los ojos parpadeando repentinamente ante la abrumadora luz que entraba por la ventana de su cuarto y se posaba directamente en su cara. La neblina que cubría su cabeza se fue desvaneciendo hasta que, con un respingo, se dio cuenta de que aquella cegadora luz no cuadraba con la tenue que esperaba a las 9 de la mañana, hora a la que se había comprometido con sus padres para levantarse, bajar a Kira, la perrita de la familia, a hacer sus cosas y salir a correr unos 20 minutos. Todo eso, dijeron, le sentaría fenomenal para respirar aire puro y coger algo de color. A David le gustó la idea, le gustaba el deporte, jugaba al balonmano en el equipo de su colegio y pensó que le vendría muy bien cuando empezara la temporada para evitar las temidas agujetas. Enfurruñado, metió la mano bajo la almohada y palpó largo rato sin encontrar el despertador. David, sordo desde los 4 años, usaba un despertador que emitía rítmicas y fuertes vibraciones. Era un aparato que odiaba profundamente, no le gustaba la violencia con la que machacaba la almohada y su cabeza, pero lo prefería al despertador de aviso visual que, conectado a la lámpara de su mesilla, hacía que mediante destellos se encendiera y apagara al mismo ritmo que los avisos sonoros. El vibrador era mucho más seguro y eficiente, aunque, se vuelve a repetir, cualquier día lo tiraría al río. Lanzó una mirada al reloj de su mesilla y vio que eran las 12:20. ¡Las 12:20! Y allí, al lado del reloj, estaba el despertador vibrador sonriendo burlonamente. Maldijo su torpeza por no meter el despertador bajo la almohada, pero son vacaciones, se dijo, hay que relajarse un poco. Notó que la sábana se movía allá a sus pies. Miró en aquella dirección y vio a Kira con mirada suplicante y seguramente emitiendo lastimeros quejidos, cosa que confirmó cuando se colocó el primero de los 2 audífonos, uno para cada oído, que usaba a diario. Rápidamente se vistió con el primer pantalón y camiseta que encontró en el suelo. Otro de sus compromisos paternos era ordenar su habitación. Recogió la correa y salió con Kira a la calle para que la pobre se aliviara. «No te quejarás, ¿eh?», pensó. «Ni siquiera he desayunado y ya estamos dando un paseo, lo que a ti más te gusta». La perrita le miró como si leyera su pensamiento y siguió lisqueando palmo a palmo la calle con la parsimonia que a David, medio adormilado aún y hambriento, le pareció que lo hacía a propósito, como venganza por haberle hecho esperar tanto en su paseo matutino. Ya de vuelta a casa, lavado y bien despierto, miró su móvil para ver si alguno de sus amigos había tenido alguna idea sobre qué hacer con el día. En verano había tantas cosas de las que disfrutar, piscina, helados, paseos, pero rara vez se ponían de acuerdo en algo que gustara a todos. Se pasaban las mañanas con discusiones en su grupo de WhatsApp. «Bendito móvil y bendito WhatsApp», se dijo. «Seguro que no pensaban en nosotros cuando lo inventaron, pero ¡qué maravilla para los sordos!». Hasta que Nacho, sordo total y amigo, más amigo de David, sugirió que fueran a ver a Quique, un amigo común, sordo también, al que David hacía mucho tiempo que no veía, ya que no iban al mismo colegio y vivía un poco alejado de su casa, pero con el que siempre habían hecho buenas migas, a diferencia de los demás compañeros, que consideraban a Quique un chico raro y le apartaron de su círculo porque no jugaba al fútbol y le gustaban cosas que los demás no veían divertidas, sobre todo trenes y aviones. Sabía datos técnicos concretos de cada modelo, velocidad que alcanzaban, año de fabricación, incluso hacía maquetas en casa. Recordaba que Quique tenía problemas de visión, de ahí que no practicase deportes, lo que le costaba la incomprensión de los demás chicos que lo calificaban de patoso. Las más de las veces se sentaba en solitario en algún rincón con alguna revista de aviones o coches. «Vale, vamos a ver a Quique», escribió rápidamente en el diminuto escritorio de su móvil. «¿Le siguen gustando los trenes? ¿Sigue haciendo maquetas en casa?». «Sí», contestó Nacho, «pero muy despacio, hace mucho que no le ves, ¿verdad?». «Uf», escribió David, «un montón de tiempo, un par de milenios, creo». «Bueno», dijo Nacho, «te vas a sorprender, está un poco cambiado». «Sí, bueno, ¿Qué pasa? ¿Que se ha dejado el pelo largo? Ya le verás. ¿Los demás no venís? Escribió Nacho con pocas esperanzas, sabiendo de antemano que nadie más querría perder una tarde con el patoso. De camino a casa de Quique, los dos amigos iban comentando la mañana. Las manos volaban dibujando signos en el aire. Más de una vez estuvieron a punto de perder el equilibrio y darse de bruces contra el suelo. Y Nacho estuvo a punto de ser atropellado por un ciclista que, muy enojado, se alejaba haciendo ostentosos aspavientos, reprochándoles que no se echaran a un lado de la estrecha acera por la que circulaba. «¡Os llevo gritando que os apartéis media hora, estúpidos!», alcanzó a entender David, que con gesto resignado por la costumbre le dijo a Nacho que no hiciera caso, que siguieran andando. Este, no de tan buen conformar, estuvo a punto de echar a correr tras aquel hombre, pero frenado por su amigo, lo único que hizo fue maldecir al hombre, a su bicicleta y sobre todo a su propio oído muerto. Estamos en la acera, es que ni en la acera podemos estar tranquilos. David consoló a Nacho, le conocía muy bien, sabía que tenía un corazón de oro, capaz de hacer frente a cualquier injusticia, y que todos los días maldecía su suerte, haber nacido diferente. Con frecuencia le sorprendía mirando a grupos de chicos y chicas normales, enfrascados en sus conversaciones, meciéndose al ritmo de la tenue música que salía del bar, hablando por teléfono, esperando que llegara la hora de entrar al cine a ver el último estreno de la cartelera. ¡Tonterías!, se intentaba autoconvencer Nacho. ¡Tonterías, sí, pero...! Una sombra de rebeldía le cruzó la frente. A sus 14 años recién cumplidos, le sabían amargamente todas las tonterías que no podía hacer. Al cabo, David vio a lo lejos a Quique. Estaba esperando en la puerta de su casa, aparentemente observando el trajín del bar de la acera de enfrente. Según se fueron acercando, notó que algo no iba bien. Quique apenas se movía, estaba muy quieto, algo que no le cuadraba. Le recordaba como un chico nervioso, sí, siempre de acá para allá, recabando datos de todas las máquinas que veía. Sobre todo, le chocaba lo que tenía en las manos. Un bastón. Un bastón como los que usaban los ciegos, pero de color blanco con franjas rojas. Aquello para David era un absoluto misterio. «¡Hola, Quique!», le dijo en lengua de signos cuando llegó a su lado. «¿Qué tal?». Pero este siguió mirando imperturbable a algún lugar detrás de él, como si pudiera ver a través de su cabeza. Miró sin comprender a Nacho, que esperaba a un lado sin intervenir en el encuentro. Como veía en su cara su creciente estupefacción, decidió sacarle de aquel momento de apuro. «No te ve». Se quedó ciego. «¿Ciego? ¿Cómo ciego? Sí, ya sé que no veía bien, pero... ¿ciego?». «Sí, ha sido muy rápido. A mí también me sorprendió». David no terminaba de asimilar aquello. «¿Ciego?». Por supuesto, veía a ciegos por la calle y pensaba en cuán difícil debía de ser la vida sin visión, no saber cómo eran las cosas, no conocer la cara de las personas amadas, de su familia. Eso a otro nivel. No, peor, pero tampoco mejor, solo otro nivel. Le pasaba también a los sordos. Imaginaba a una madre sorda que nunca, nunca oiría la palabra mágica de todas las madres, que todas las madres del mundo esperan con ilusión, el primer mamá de su retoño. Se quedó anonadado, intimidado por la enormidad del daño, cohibido, no encontraba los límites de aquella discapacidad. Pensó que no era uno más uno igual a dos. Era algo horrible, era estar en el fondo de una oscura cueva de la que no se podía salir sin ayuda. Pateó el adoquín de la acera angustiado sin saber qué hacer ni qué decir, evitando la mirada de Quique, que seguía impertérrito mirando al vacío. «¿No le vas a saludar?», le dijo Nacho. viendo que su amigo se venía abajo. ¿Cómo? No me ve, no me oye, no puedo hablarle. ¿Cómo? Le preguntó un visiblemente nervioso David. Es fácil. Cógele las manos y habla en lengua de signos. Él te entenderá. Lentamente, David levantó las manos y cogió las de Quique, que al sentir el contacto pegó un respingo. Rápidamente se soltó y en lengua de signos preguntó: ¿Quién eres, Nacho? David se hizo con facilidad con la mecánica de la comunicación con Quique. Él le cogía las manos enseguida, Quique envolvía las manos de David en las suyas y este hablaba con sus manos prisioneras de las de Quique. Luego la soltaba y contestaba en lengua de signos. No, dijo tembloroso. Hola, Quique. Soy David. ¡David! Dijo entusiasmado y a renglón seguido se abalanzó sobre él y se fundieron en un fuerte y largo abrazo. Un abrazo que hizo que David se estremeciera primero y luego alternara entre la risa y alguna lágrima. Un abrazo que notó que salía del mismo corazón de Quique y conectaba directamente con el suyo. Un abrazo que esperaba no terminara jamás. No sabría qué hacer cuando le soltara. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? Se sentía abrumado por los acontecimientos y sorprendido por su inesperada alegría. Todas esas preocupaciones se disiparon de un plumazo cuando Quique, sonriente, le preguntó como un torrente cómo le iba, qué tal se portaba Kira. Recordó que fueron juntos a casa de unos amigos a recoger a la entonces juguetona cachorrita. Si había dejado ya de morder todas las zapatillas, que veía y si ya había aprendido que el pis se hace en la calle. ¿Recuerdas que se hizo pis en la manta en la que la llevaba y me puso perdido? Eres listo, ¿eh? Kira es tuya, pero quien la llevaba en brazos aquel día era yo. David se rió a carcajadas recordando aquello. Risa que a su vez contagió a Nacho, que se hizo discretamente a un lado para que sus dos amigos hablaran a sus anchas. Acto seguido se sintió culpable por no haber pensado en su amigo en todo este tiempo, más aún al constatar que éste recordaba todo. Curiosamente, no veía en él un chico triste, vencido por la realidad, sino lleno de energía, deseando que David subiera a su casa a enseñarle la última maqueta de tren que había construido. Si esto me pasara a mí, me moriría. Ya bastante tengo que no oigo. Si además no tuviera visión. Pero Quique le dijo: ¿Cómo puedes hacer maquetas de trenes si no ves? Bueno, contestó este, pues, por el tacto y con un poco de ayuda de mis padres y algún amigo por ahí. Volvió la cabeza en la dirección en la que supuso estaba Nacho, que le corrigió cogiéndole la mano y señalando un poco más a la izquierda. Quique sabía que Nacho estaba con ellos. Solo él podría haber traído a David a verle. Nadie más sabía de la rápida degeneración de su vista. No lo ocultaba, pero tampoco lo iba pregonando. Su amigo, pensó, era un bicho raro. Lo normal en la gente era que, una vez supieran de su minusvalía, muy corteses y sonrientes, eso suponía, claro, fueran dando pasitos hacia atrás cuando no directamente le daban la espalda y huían espantados. No por miedo, no, sino seguramente por no hacérselo pasar aún peor, por no saber cómo afrontar la situación. Tal era el efecto que provocaba el descubrimiento de su doble tara sensorial. Quique intuía, sin embargo, que David no se asustaría más. Notaba el embarazo de David, pero le conocía y sabía que era valiente. Además, era sordo, lo que hacía que enseguida le entendiera. A fin de cuentas, hablaban el mismo idioma. A la fuerza había aprendido que la gente que de verdad ayudaba era la gente que a su vez necesitaba ayuda. Y con frecuencia daban más los que no tenían mucho que dar. Además, le dijo, no soy ciego completamente. No todavía. Eso es lo que me espera, pero no sé para cuándo. Ni mi campo de visión se ha reducido muy rápido. En poco tiempo, cosas de Mr. Husser. ¿Mr. quién? ¿Dónde está? preguntó un inquieto David, mirando a derecha e izquierda y superando totalmente por los acontecimientos de aquel día. Quique sonrió. «No te preocupes, no hay nadie más», le dijo. «Síndrome de Usher es el nombre de la enfermedad degenerativa que me está dejando ciego». «Y también a Cristina. Recuerdas a Chris, ¿verdad?» «¡Hombre! ¡Claro que sí!», dijo David, ruborizándose repentinamente ante el recuerdo de Chris. «La hermana mayor de Quique, sorda también, con la que tuvo sus primeros tonteos hacía... bueno, no hacía tanto tiempo», pensó. De repente se le fue el color de la cara cuando asoció las palabras de Quique. «¿Enfermedad degenerativa? ¿Cristina?». Miró a Nacho aterrorizado por lo que intuía. «¿Cristina también? ¿También?». «No», le cortó Nacho. «Bueno, sí, pero... ¿que Chris también es ciega ahora? Por favor, no me digas eso, Nacho. Chris no». «A ver», contemporizó Nacho. «Cristina no es ciega, pero lo será. Cada uno tiene una evolución distinta. Lo de Quique ha sido muy rápido. Chris todavía puede ver lo feo que eres. No te preocupes». «¿Lo será?», pensó David. «¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía vivir con esa certeza? Aquello era más de lo que podía comprender». «Ya, pero... pero... ¿Vas a estar con peros y lamentándote mucho tiempo?», acuerdo Nacho. «Ellos no pierden el tiempo con lamentos. No tienen mucho tiempo. Intentan vivir todas las experiencias que pueden mientras ven. Y cuando no ven, siguen queriendo lo mismo. Una vida normal. Para eso necesitan nuestra ayuda, mía y tuya. Pero... si tu ayuda es poner peros, chico...». No, para nada, no, para Nacho, claro que quiero ayudar, pero primero tengo que saber qué les pasa y cómo puedo ayudarles. Te juro que jamás había visto nada parecido, ni sabía que existía tal cosa». «Claro, es lo normal», dijo Nacho, «el desconocimiento. Mira, cuando quiera Quique, vamos a ir a un sitio especial, donde hay más sordociegos, y allí podrás hacer todas las preguntas que quieras. A ellos mismos, a los mediadores y a los voluntarios como yo que allí trabajan, pero antes, creo que tenéis mucho que hablar, ¿verdad?». «Buf, ya lo creo que sí. De todas formas, una cosa te digo, yo, como tú, me nombro voluntario ya. Eso sí, me pido a Chris para que me enseñe, ¿eh?». Nacho sonrió ante la vehemencia de David. Sabía que hablaba con el corazón, pero la realidad de los sordociegos era muy dura. No todo lo relacionado con el voluntariado era, ni mucho menos, agradable. No sería la primera vez que alguien con muy buenas intenciones se tropezase repetidamente con el muro de la ignorancia y la inexperiencia, y viendo que aquello era difícil, decidiera después que no tenía demasiado tiempo. «Vale, anda, ve con Quique, sube a su casa un momento para ver las maquetas». Enseguida, David vio a Quique ante la puerta, con una mano levantada a medias, aguardando a que alguien le guiara. Le cogió la mano y subió el escalón de entrada al portal, esperando que Quique hiciera lo mismo, pero este se trompicó en el escalón. Se salvó de darse de bruces con la puerta gracias a que rápidamente apoyó una certera mano en el cristal. «¿Pero cómo no me has advertido que había un escalón? ¡Casi me mato!», le dijo Quique con una mueca de evidente enfado en su cara. David, petrificado, no sabía qué decir ni hacer. El susto era demasiado grande para que reaccionara. Detrás de ellos, Nacho sonrió. Sabía que Quique conocía al milímetro su casa, su portal y sus alrededores, y que nunca hubiera tropezado en aquel sitio. Dudó un instante si sacar de su tribulación a un acongojado y ruborizado David, pero se lo estaba pasando tan bien que decidió seguir la broma. ¡Zas! Le propinó una suave colleja al tiempo que con gesto airado le reprendía en lengua de signos. «¿Qué haces? Ten cuidado, ¿no ves que se puede caer?». David seguía en el sitio preguntando a Quique si estaba bien. Estaba buscando señales del golpe, sangre o algún chichón en la cabeza, con la cara demudada y sin poder articular signos con sus manos. A ver, pero no eres voluntario. ¿Quién y dónde te ha nombrado voluntario a ti? A ver. David, casi con lágrimas en los ojos, levantó lentamente la cabeza para pedir perdón una vez más a Quique. Pero vio que este sonreía. Sin entender, miró a Nacho, que estaba doblado por la mitad sin poder aguantar la risa. Cogió enfadado las manos de Quique, pero... ¡Seros! Se volvió para devolver la colleja a Nacho. Eso no podía quedar así, pero este se había alejado un poco, previendo aquella antigua ley no escrita entre los chicos del ojo por ojo. Al fin, sonrió. Le dijo a Quique, te mereces un puñetazo. Me lo estás haciendo pasar fatal hoy. Esta te la guardo, ¿te enteras? Tranquilo, era una broma. Sé dónde está el escalón, esta es mi casa, pero si salimos a la calle sí que te necesitaré de verdad. Deberás conocer cómo hacer para que yo sepa que hay un desnivel, una señal de tráfico, un banco para descansar, una papelera, una arqueta abierta, una cáscara de plátano, una persona esperando al autobús, un perro que se cruza, mil cosas. La calle sin guía es una trampa mortal para mí. Además, necesito ir al médico a comprar ropa, comida, al banco. Puede que algún día necesite un abogado. Ya debería ir a la peluquería. También me gusta pasear, oler las flores en primavera. Sentir que mi mano se entumece al meterla en un río de agua helada que baja de la montaña. Pasar mucho tiempo con mis amigos. ¡Ah! Y me gustaría ir a París algún día para tocar y abrazar la Torre Eiffel. ¿Sabes que mide 324 metros con la antena? ¿Y qué tardaron 2 años en construirla? David se estremeció. Pasar más tiempo con amigos. Era una de sus ilusiones. Comparó con la cantidad de tonterías materiales que necesitaban los chicos para divertirse hoy en día. Sí, fuera de su entorno más inmediato, les es imposible moverse sin ayuda, le dijo Nacho, como si le hubiera leído el pensamiento. Y cualquier minucia para nosotros supone para ellos un triunfo, una auténtica conquista, una alegría enorme cuando consiguen superarla. ¿Y entonces? Si no está contigo ningún voluntario, ¿qué haces? Preguntó David directamente a Quique. Pues poco, poco, respondió. Solo me muevo en entornos muy conocidos. A ver, mis padres me ayudan mucho. ¿Ya? Ya, siguió preguntando David, pero tus padres, como los nuestros, señaló a Nacho, no estarán siempre, y entonces... Eso es. ¿Y entonces? Respondió paciente Nacho. Pues no lo sé, David. Supongo que debería tener una persona a su lado siempre, o al menos siempre que necesite hacer alguna cosa, alguna gestión. Tenemos que cambiar esto, tenemos que dejar de pensar que un sordo ciego es una persona que no puede inspirar más que lástima y compasión, y que lo único que podemos hacer por él es ayudarle un poco, endulzar su vida para que no sufra. Al contrario, yo creo que Quique seguramente podría llegar a ser un estupendo ingeniero. No conozco a nadie, ni a sordos ni oyentes, que sepan tanto de datos técnicos, de máquinas y de trenes, ni que los ame tanto. Él y otros, en su situación, deberían tener las mismas oportunidades que cualquiera para ir a la universidad, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero me temo que para eso tenemos que avanzar todos mucho, cambiar el mundo. De momento estoy yo y otros, ¿y tú? Hombre, pues claro que yo voy a estar también siempre que me necesites, pero sin darme más sustos, ¿de acuerdo, Quique? Puntualizó sonriente David. Además, voy a enseñar a Kira a que te ayude. No tengo ni idea, aún no sé cómo. Ahora mismo, en vez de ayudarte, te puede tirar al suelo con sus alocadas carreras y a mí también. Río Quique, me conformo con que no me ponga perdido de piso otra vez. Anda, vamos arriba, no te preocupes, que me agarro la barandilla, porque creo que si me llevas tú acabaré con algo roto. A la que no vas a ver es a Chris. No está en casa, aunque ya debería haber venido. Estoy un poco preocupado, pero imagino que se habrá entretenido con alguna cosa. Vale, oye, ¿y este bastón tan chulo, blanco y rojo? ¿Eres peligroso? ¿Estás electrificado o algo así? Ah, y luego soy yo el bromista, ¿no? Repuso Quique. Pues mira, es un bastón que queremos que sea muy conocido, que cuando alguien vea a una persona con un bastón blanco y rojo, sepa que es un sordociego. El conductor de cualquier vehículo debería parar de inmediato si ve a alguien con este bastón cruzar la calle. No sirve de nada el claxon, no lo va a oír. O por ejemplo, cuando alguien me ofrezca su ayuda para cruzar la calle, no tiene sentido que me hable. No le oigo. Tengo ya asumido que soy el ciego antipático, que no da las gracias, pero... a ver, es que no sé si me están hablando y no estoy seguro de que me entiendan. Mejor estoy callado. ¿Entiendes su utilidad? Ah, claro, claro, claro. No lo sabía. Bueno, la verdad es que no sabía ni que había sordociegos. Es que no sé nada, dijo David. Lo siento. No te culpes, respondió Quique. Es nuestro mayor problema, que no se conoce nuestra discapacidad. No somos visibles. Para la sociedad prácticamente no existimos. Además, somos pocos y será por eso que no tenemos prácticamente ninguna ayuda. Yo, por ejemplo, prosiguió Quique, si no vinieras a ofrecerme tu brazo para dar un paseo, me debería quedar recluido en casa. ¿Tú crees que saldrías a la calle si te pongo un pañuelo en los ojos y te quito los audífonos que llevas? Pues creo que no, dijo David, pero seguramente con mucha práctica reconocería la calle, ¿no? Más o menos, lo que pasa es que, como te dije antes, la calle es cambiante. Mira, fíjate, dijo sonriente Quique, ¿te quieres creer que ayer no encontraba el paso de cebra de mi calle, el que utilizo todos los días? Donde yo juraría que debía haber un hueco, había un coche. Así que tuve que volver a casa y llamar a mi padre para que me ayudase a cruzar. David no sonrió. No le parecía para nada gracioso. ¿Un coche en el paso de peatones? Claro que sí. Lo veía todos los días. Él solo tenía que dar un rodeo y seguir su camino, pero ahora lo veía desde otra perspectiva y sintió una punzada de rabia. El mundo debería de ser más amable y menos complicado. Recordó con una mueca de disgusto al ciclista que estuvo a punto de atropellarles en la angosta acera. Pensó que tenía que haberle seguido y explicarle que el mundo es de todos, que había sitio para su bicicleta y para ellos, que deberíamos tener más paciencia y ponernos en la piel del otro para entender sus problemas. Problemas, pensó, que no hemos creado. Nos han venido y contra ellos tenemos que luchar. Solamente con un poquito de comprensión y sentido común sería mucho más fácil. La verdad es que es duro, David, siguió diciendo Quique. Jamás pensé que mi vida fuera a ser tan complicada. Me lo repitieron cientos de veces y mis padres han hecho todo lo posible para que pueda defenderme yo solo en el futuro, pero la realidad me ha golpeado muy fuerte. Muy, muy fuerte. No te imaginas lo difícil que es para mí pedir a alguien que me lleve al aseo en un sitio desconocido. No poder dar las gracias cuando algún alma caritativa me ayuda a cruzar la calle. A veces, solo a veces, de verdad que no quisiera estar aquí y así. Y no me gusta esta agonía. Bueno, vamos, dijo reponiéndose de golpe, que te voy a enseñar lo que tengo en casa. Ya verás cómo te quedas. David no supo qué decir, no supo qué pensar, cómo afrontar aquella vida o no vida que tenía su amigo. No dejaba de pensar en cuál era la fórmula para ayudar a Quique y a todo aquel que, por cosas de la vida, del destino, de la suerte, no era normal como los demás y no podía competir en la feroz lucha diaria por ser el más fuerte, el más listo, el más capaz. lucha donde no tenía cabida la debilidad, la empatía, el respeto a la dignidad de las personas. Una lucha que empujaba a cometer las mayores atrocidades, guerras sin sentido, en un mundo donde había gente como su amigo que lo único que pedía era que le llevaran donde hubiera flores para aspirar su aroma, porque él solo no podía hacerlo. Sí, 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 las maquetas, ya, pero... ¿Seguro que está Chris? Dijo a regañadientes, y pensó que aún era posible hacer cosas, que todo el mundo podía hacer algo, grandes o pequeños gestos, que siempre había tiempo para cambiar. Lentamente siguió a Quique en sus movimientos torpe y decidió: yo empezaré ahora. David no volvió a ver a Chris jamás, ni aquel día ni nunca. Dicen que lo que mal acaba no merece ni siquiera que hubiera comenzado, pero es así la vida y para todos siempre tiene el mismo final. Al día siguiente de aquel encuentro, la prensa local publicaba una breve noticia que helaba la sangre y dejaba sin significado a las palabras conmoción e impacto. Atropello mortal en Duque de la Victoria. Una joven ciega ha fallecido al ser atropellada en pleno centro de Valladolid, en la calle Duque de la Victoria. Efectivos del SACIL la trasladaron rápidamente al hospital clínico, donde solo pudieron certificar su muerte. La víctima, Cristina C.F., de 15 años de edad, fue atropellada por un turismo cuando cruzaba la calle, según testigos directos, con el semáforo en rojo para peatones. Fuentes policiales señalan su extrañeza, ya que, al parecer, hizo caso omiso de las señales acústicas instaladas en los semáforos y del propio vehículo, cuyo conductor, además, dio positivo en la prueba de alcoholemia. La senda tortuosa siguió para David, para Nacho y para tantos otros que cada día se esfuerzan por arrancar la sordoceguera de la indiferencia y el olvido. Aprendieron, a fuerza de tremendos palos, que la accesibilidad e integración para las personas sordociegas no es un fin en sí mismo, sino que forma parte constante del camino. Al fondo de ese terrible túnel se comenzaba de nuevo a atisbar una luz oscura, pero luz de esperanza, al fin y al cabo. Saludos a todos los radiocoloristas, todos los escuchantes de esta maravillosa radio como lo es Radio Colores, radio de la Universidad Popular de Palencia. Os habla Jacinto González, haciendo un programa sobre la utopía. Nos ha servido de introducción, larga introducción, el cuadernillo al que hemos puesto voz. Un cuadernillo que difunde, edita la Asociación de Sordociegos de Castilla y León y que lo titulan Una luz oscura. Es un cuadernillo escrito por Leandro Martínez Arribas. Ahora nos van a dar más información al respecto. ¿Quién nos va a dar esta información? Pues nos la va a dar Juan Carlos Santiago, a quien tenemos con nosotros. ¿Quién es Juan Carlos Santiago? ¿Te puedes presentar, por favor?
Bueno, yo no represento al colectivo, porque el colectivo de personas sordociegas, como él dice, se representa a sí mismo, afortunadamente. Es una asociación, la de personas sordociegas, que está integrada y dirigida por personas afectadas, o sea, personas que no oyen y que no ven. Y bueno, había que poner voz y luz a estas personas Y bueno, pues me ha tocado a mí y no soy más que un vínculo, un enlace para que estas personas puedan tener su voz también aquí en la radio.
Bueno, pues la verdad es que no puede ser de otra manera porque, como bien estamos diciendo, vamos a hablar de la Asociación de Sordociegos de Castilla y León, un gran hándicap para personas que tienen la desgracia de tener dos de sus sentidos sin que tengan la salida o la posibilidad que los demás tenemos de utilizarlo, y que quizá no tengamos la reflexión suficiente como para pensar qué pasa cuando faltan estos sentidos, ¿no? ¿Nos puedes presentar la asociación, Juan Carlos? ¿Quiénes la constituís? ¿Quiénes la constituyen? ¿Quiénes la forman?
Bueno, básicamente el colectivo es al que hemos hecho referencia. Personas sordociegas, personas con graves afecciones en dos de los principales sentidos. Decíamos que habían perdido dos sentidos, la vista y el oído, pero es que son los dos sentidos más importantes, los que nos aportan más información. Con esto quiero valorar un poco la dimensión del problema. Entonces ellos lo explican así en su asociación. Ellos no son sordociegos. ¿Por qué? Porque en su asociación tienen la posibilidad, pues, de acceder a todo aquello que en la calle, en el exterior, no pueden acceder. Por ejemplo, una comunicación fluida con personas iguales. La comunicación es distinta y entonces es a través de sistemas táctiles, sistemas de lengua de signos táctiles, y entonces, lógicamente, en su asociación pueden comunicarse libremente, pues, con personas como ellos. Pueden acceder a la información, una información adaptada a la que, eso es obvio, no pueden estar al día como nosotros, no pueden leer un periódico, escuchar la radio, ver la televisión, acceder a Internet. Nada les conecta con el mundo exterior, pero sin embargo, en la asociación les adaptamos las noticias, la actualidad, para que les llegue puntualmente, como cualquiera de nosotros. Hacemos actividades adaptadas, actividades especiales, porque quizás sea difícil imaginarlo, las personas sordociegas encuentran obstáculos en cualquier acción, diaria que nosotros imaginemos. Para ellos es una seria barrera que muy difícilmente pueden derribar. Y la asociación está justamente para eso, o sea, para que estas barreras no existan y para que ellos puedan hacer una vida lo más normal posible, lo más normalizada posible.
Harto difícil, entiendo, para ellos. Pero para eso cuentan, como tú bien estás diciendo, con colaboradores, con gente que dentro de la asociación les hace ser partícipes del mundo y de la realidad que se vive, digamos, del otro lado de esa cortina que ellos tienen y que no les deja experimentar eso, oír y ver, que, como bien decías, dentro de todos los sentidos, efectivamente, son, yo diría, los más fundamentales que podemos tener y que, desgraciadamente, ellos han perdido, ¿no? ¿Quién les ayuda a esto? Es decir, es la familia quien más está con ellos, hay colaboradores que están, como decíamos en el cuadernillo, parece como que cada uno tendría que tener, no sé la expresión, perdóname, un lazarillo, ¿no? Es decir, que alguien en quien ellos tengan toda la confianza, en quien estén habituados a ese lenguaje que le puede transmitir la persona. ¿Es así o cómo funciona?
Así es, así es. Cada uno de ellos funciona, tiene asignado un asistente personal que, cumple la doble función de enlazarle con el mundo exterior, o sea, hacer servir de vínculo comunicativo con esa persona, y el guiarle, pueda moverse, pues, con cierta autonomía entre comillas, porque siempre va a estar dependiente de esa persona, sí. Pues en sus gestiones diarias, en su vida diaria, o sea, son prácticamente las 24 horas del día, pues con esta persona, pero eso para ellos significa autonomía, significa libertad. De otra manera, no podrían hacer nada absolutamente. Bueno, sí. ¿Quién está con ellos? Me preguntabas.
Sí.
Con ellos, bueno, es un colectivo afortunadamente muy pequeño, pero no tienen unas relaciones sociales o familiares tan fuertes como nosotros podríamos imaginar. La sordoceguera no es una doble limitación sensorial sobrevenida, que de repente mañana tú te quedes sordociego. No suele ocurrir así. Es la mayoría de los casos de sordoceguera son producidos por el síndrome de Usher y es algo progresivo. Normalmente los individuos nacen sordos y van perdiendo progresivamente el sentido de la vista hasta que se quedan totalmente ciegos. Pero bueno, ellos ya conocen el final, ese angustioso final al que todos van a llegar y se están preparando para ese final. Y en ese trayecto, pues lógicamente necesitan mucha ayuda, mucha preparación para lo que va a llegar. Y bueno, pues los amigos, las amistades, los compañeros, pues se van retirando porque lo que necesitan es una ayuda muy especializada y ellos muchas veces no tienen a quién acudir, a quién les ayude. Y la familia, efectivamente, los padres sobre todo, que son los principales cuidadores de las personas sordociegas, pues se van haciendo mayores y hay un momento en el que ya faltan, con lo cual las personas sordociegas, aparte de su limitación de no poder oír, de no poder ver, pues se quedan, lo que decíamos, aisladas, solas, incomunicadas, desorientadas, perdidas. Y entonces, bueno, pues la asociación creemos que es la fórmula para que esto no ocurra. Nosotros contamos con personal especializado, pero afortunadamente también con muchos voluntarios. Los voluntarios hacen una labor grande en la asociación, grande y muy especial, porque los profesionales que allí trabajan no pueden dar cobertura a todas las necesidades. Sin embargo, pues el colectivo de voluntariado que tenemos sí que, bueno, les llena la vida a la asociación de alguna manera para que las personas sordociegas puedan mantener su día a día, pues lo que te comentaba antes, de manera normalizada.
Que no es poco, que no es poco. Y la verdad es que un día a día entiendo que tiene que ser familia primero, salvo que además tengan también la desgracia de vivir hasta solos, que hasta podría ser, no sé si hay algún sí, sí. caso o no.
Sí,
pero
los hay, la los mayoría. Hay.
Ah, sí, además viven solos.
Sí.
O sea, es decir, que aparte de la pérdida, de la falta de dos sentidos principales, viven solos. Y en esos casos, ¿ellos qué hacen? Como veíamos en el cuadernillo, uno de los protagonistas se despierta, pero bueno, es sordo, pero conserva la vista. Bueno, pues parece ser que hay una especie de despertadores que son capaces de alertarles a través de vibraciones, ¿de acuerdo? Hablo de personas sordas, no sé si las sordociegas es lo mismo, y ahí arrancan su día, es decir, el despertador a través de impactos fuertes que le molestaban mucho y que se cabreaba y le quería tirar el despertador por cualquier sitio, es así, es decir, una persona que viva sola, ¿qué hace? ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se hace su higiene? ¿Cómo hace su desayuno? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es arrancar el día para una persona así?
Afortunadamente, para las personas sordociegas, su casa, su domicilio, es un entorno conocido. Y entonces, bueno, tiene pues mínimas adaptaciones, tampoco muchas, porque al ser un colectivo tan pequeño no existen pues adaptaciones pensadas exclusivamente para ellos. Lógicamente ellos se las tienen que ingeniar y buscar las estrategias para despertarse a determinada hora, saber que llaman a su puerta, detectar de alguna manera los posibles avisos o emergencias que puedan surgir en tu casa.
En cualquier momento en el día, sí.
Solo, exacto. Ellos, en su casa, es terreno conocido. Entonces, ellos son muy metódicos, son muy ordenados. Ellos hacen de manera autónoma las tareas domésticas, las tareas de su casa, ellos cocinan, ellos...